Gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Ya tú sabes, dale like, suscríbete. Vamos a seguir compartiendo este contenido para que esta comunidad siga creciendo. Esto, amantes del arte, eso es lo que somos, ¿verdad? No tienes que ser artista para amar el arte. Así que, y aprendemos mucho de las historias que escuchamos aquí. Y hoy estoy bien feliz, estoy bien contentita con mi camisita. Mira qué bonita, de Abigail Vargas de Preloved, ropa de segunda mano con Vintage Market y un montón de cosas bien lindas. Tienes que seguirla en Instagram, Preloved Manía. A mí me encanta el trabajo que están haciendo. Así que gracias por mi ropita. También a Carlos Muñoz, muchas gracias por las velitas. Y también, con Prendela, Prendela es el negocio. Ahí lo tienen, mira. Y también muchas gracias a mi casita aquí, GW5. Aquí son los duros de los podcasts. Si tú estás buscando poner a correr una idea innovadora, una idea de un podcast, alguna grabación que tenga, ya sea a nivel, una inquietud a nivel laboral o personal, que quieras manifestarlo, mira, aquí te ayuda. Te ayudan con la idea, te ayudan a materializarla y por supuesto tienen todas las facilidades de alta calidad para que lo logres. GW5, ahí lo tienes. Y hoy estoy bien contenta porque, como tú sabes que yo siempre digo lo mismo, porque la realidad es que me pone bien contenta compartir con compañeros que admiro, que amo, que estoy viendo hace muchísimos años. Y esta muchachita, el otro día le dije, ay Dios mío, a mí no me gusta molestarte mucho porque tú estarás alta, pero yo te veo desde chiquitita. Y es bien lindo verla crecer y convertirse en toda una profesional, una excelente actriz, maestra también de teatro, de actuación. Actriz de cine, de teatro, de pues también otras líderes, o sea, ella también le ha dado a la animación y de eso vamos a estar hablando, de esos proyectos que ha hecho y a ver si se atreve en el futuro también a seguir por esa línea. Locutora comercial extraordinaria, lleva muchísimos años haciendo locución, o sea, que usted la ha escuchado y no lo sabe, probablemente que es ella, egresada del departamento de drama y que ahora va a estar en la obra Borinqueñas, la cual pues estoy, me siento bien, bien honrada de poder dirigir. Imagínate tú, estoy dirigiendo a la gran Camila Monclova.
Gracias por la invitación.
Ay, mi amor, feliz.
Me
feliz,
pone
feliz,
bien contenta de estar aquí también.
Sí, a mí también.
Que de hecho, uno de mis primeros trabajos fue contigo. Y tú eres mi amiga del trabajo. Y ahí es que tengo una amiga en mi trabajo.
Sí, nosotras hemos trabajado juntas. Sí. ¿Te refieres a micasa.com,
¿verdad?
Sí, en el canal. Porque no fue Qué Familia Mi Familia, fue en micasa.com.
Sí, fue en micasa.com.
Contigo.
Que yo era tu hermana menor.
Dios mío, imagínate, bastante menor. Entonces, era mi hermana menor. Qué lindo fue ese proyecto, ¿verdad, Camila? Sí. Y estuvimos para el par de sí, como dos añitos,
como dos años
más o menos, sí. En el canal 6, sí, sí. Haciendo esa comedia familiar, a mí me encantó hacerla, pero también he trabajado contigo en Killer Joe, qué obra de teatro. Killer Joe, fue maravillosa esa experiencia. Uh-huh. En Chona, la puerca asesina.
En Chona, la puerca asesina.
Eso ya fue cine. Tuvimos esa experiencia y fue chévere.
En Antígona, digo, yo estaba ahí como de señora que pasa con escoba, pero también estábamos en Antígona.
Estuvimos en Antígona, ¿verdad? Sí, que yo entré ahí como en este trance de locura, que eso claro. Fue una locura. Por ahí pasó tantos y tantos compañeros. Sí, me acuerdo que Tito, Ernesto Concepción, decía, mira, yo quiero estar, aunque sea de periodista uno, pero es para pasar la experiencia de ser Antígona. Y en efecto estuvo Teresa Hernández, o sea,
sí, como que,
Juan Pablo Díaz, que decían, ay, yo hago lo que sea, pero vamos a ser parte de...
Sí, literalmente, yo estaba allí tirando periódicos y corriendo, Pueblo Uno, y salía corriendo.
O sea, Gilberto Valenzuela, la que fue el director, tuvo la dicha de tener en los personajes de periodistas, de coros, de pueblo, de gente, a unos actorazos brutales, o sea, porque es que en efecto esos personajes hacían la obra, personajes importantes, o sea,
sí, sí.
Así que pues qué bueno, y adicional a eso hemos trabajado algo más, yo creo que hasta ahí llegamos, ¿verdad?
Aquí es posible, bueno, hemos hecho locuciones así, nos hemos cruzado en locuciones, pero no estoy muy segura de...
Y ahora en Borinqueñas, que ya vamos a estar hablando de eso un buen rato. Camila, tú llevas muchos años, tú llevas casi toda tu vida.
Sí. Yo el otro día tuve que decir, y me sentí como tan extraña, cuando me dijeron, no, ¿cuántos años tú llevas Que hagas como una semblanza cuando te piden un CV cortito, como que un parrafito de, y yo llevo 28 años si lo cuento desde el primer trabajo que yo hice, que tengo memoria, porque de bebé, sabes,
sí,
que es como que
no, para que metían familia de artistas,
necesitamos un bebé que salga aquí, es como que préstame ese que está ahí.
Sí.
Pero así de que yo recuerde, 28, 29 años, algo así.
¿Qué fue, cuál ese primer proyecto?
Fue un anuncio de radio, que lo recuerdo, que fue de Trix. Y pues yo decía, oye, conejo tonto, Trix es para niños. Ese era. Y eso es lo primero que yo recuerdo. Sé que hice cosas antes, pero no las recuerdo para nada. Uh-huh. Que yo no sé si eso fue antes o después de los especiales de Navidad que hacían de Don Tommy.
Sí.
Pues yo llegué a salir en eso y recuerdo estar bien chiquitita, pero no sé si eso fue antes o después de la locución. Yeah. Pero sí, fue más o menos, digamos, 5 o 6 años.
Sí, chiquitita, chiquitita. Y tú saliste, ahora que hablaste de Don Tommy, en las películas de Jacobo, ¿llegaste a participar?
Yo salí en Jugando en Serio, nada más, que era un cortometraje. Pero mis hermanas sí salieron en Ángel.
Okay, así por eso, porque es que yo estuve en Ángel y yo digo, pero es que yo como que recuerdo.
Sí. No, Mirna y Sara salían en Ángel.
Recuerdo por ahí a los padres como que andaban con las muchachitas y sí, era Mirna y era Sara. Sí, okay, ya por eso fue, yo pensé que había sido tú. Sí, no, sí, es que realmente es bien bonito porque poder trabajar con los hijos de los compañeros, ¿verdad? De que uno lleva trabajando pues por muchos años y verlos crecer, pues es una experiencia única y después que se realicen, se hagan profesionales. Y en el caso tuyo, Camila, tú la has dedicado toda tu vida. Estudiaste drama en la UPR. ¿Te llegaste a graduar?
Sí.
Hay muchos compañeros que me dicen, no me llegué a graduar.
Me llegué a graduar. De hecho, yo tenía una prisa por graduarme que al sol de hoy no la entiendo. Yo soy nerda, ¿verdad? A mí me siempre me ha gustado estudiar. Y como esa cosa de 4 puntos y de repente no aprovecho un montón de oportunidades que pude haber tenido si lo hubiese cogido más suave y no hubiese estado con 21 créditos loca por graduarme. Que ahora, pues, de grande digo, ay, me hubiese quedado los 6 años que se toma todo el mundo y podía viajar, o sea, viajar que si de intercambio o bregar con pues otras oportunidades, que si mala hierba, todas esas cosas que muchos compañeros aprovecharon y fueron y ahorraban los chavos. Y yo estaba ahí como que no, tengo que terminar, no me da tiempo, tengo que terminar estas 6 clases que cogí este semestre.
¿Y las terminaste en drama específicamente,
sí,
o en pedagogía?
En drama. Sí. Yo me fui full out.
Yo dije,
drama o nada. Otro error, pero nada.
No, bueno, pero es que yo lo hice igual. Bueno, después hice el me tardé los 6 años porque hice el minor en pedagogía.
Pero bello, pienso que había muchas cosas que me interesaban y yo creo que yo salí de una generación, o sea, no necesariamente mi generación fue así, pero lo que yo vi en la generación anterior es que había mucho especialista, como que si tú eres actor, no eres más nada. Si tú eres escritor, eres escritor y no eres más nada.
Has dicho algo, pero clave, Camila, sí. Pero súper clave, porque ahora, por ejemplo, que se dan las cuestiones, las cosas estas de los musicales. Digo yo las cosas estas, ¿verdad? Porque el fond, me refiero, ¿no? De la fama, de hacer musical, porque todo es trending, todo es por temporada. Sí. Y ahora en Puerto Rico, pues está eso. Está y chévere, tremendo, sí. Al revés, maravilloso, porque sí, está ayer para mucha gente, es taller para músicos, es taller, ¿verdad? Así que
no, y se están haciendo unas producciones de una calidad.
Una belleza, así que nada en contra de ello, todo lo contrario. Sí, y las voy a ver y me encantan. Uh-huh. Pero entonces antes no era, o sea, o tú eres actor, punto.
Actor o escritor. Puedes llamar actor hasta que hayas hecho esto. No te puedes llamar escritor hasta. Y todavía yo lucho mucho. A mí me gusta hacer muchas cosas. Yo soy bien handy, me gusta escribir, he escrito por mucho tiempo y todavía al sol de hoy me dicen, ¿tú eres escritora?
¡Sí! ¡Ay, la cara!
Y pues no, no explore esos otros intereses durante la universidad.
Pero tú entraste bien jovencita a la universidad. Toma agua en confianza. Aquí estamos como en casa y si necesitas parar y ir al baño, me avisas. Mira, pero tú, es que tú empezaste bien, nenita, a la universidad, si mal no recuerdo. Fue como a los 15 o 16 años.
A los 16, sí.
Claro.
Por nerda, porque yo tenía prisa. Yo no sé cuál era mi prisa en la vida de existir, de ser adulta, no sé.
Pero fue que tú terminaste high school antes,
sí,
por,
en high school,
te adelantaron.
A mí en high school me adelantaron, o sea, yo no cogí 11, cogí 12 directamente, o sea, fui de 10 a 12. Y me quedaban un español que tenía que coger y lo cogí en verano y me gradué y terminé a los 16 años en la universidad.
Pero, Dios querido.
Pero por prisa, porque igual me dijeron, te puedes quedar en 11, no hay problema. Y yo, no, yo quiero brincar de grado y quiero seguir.
¿Te arrepientes de eso?
Pues... sí, la verdad, porque no me gradué con mis amigas. Uh-huh. Yo no fui a mi prom porque yo ni conocía mi clase.
Sí, sí, sí.
Porque también no cogía todas las clases con todo el mundo. Era como que fue algo bien fragmentado y no. Pues como que pienso, la parte social me la perdí. Y después en la universidad, cuando tú entras con 16 años, y yo tenía 16 años y parecía que tenía 12, y pues nadie quiere janguear con una niña de 16 años.
Sí, como que está muy nena.
Y la gente que quiere janguear con una niña de 16 años no son las mejores personas.
Sí, exacto. Que, gracias.
Así que pues sí, también como que hubo ese quizás como un detente de crecimiento social, de como que...
Sí, no, sí. Como una desfase. Como un desfase. Y eso te afectó también para tener oportunidades como actriz dentro de la universidad, ya sea en el rodante o no. No te afectó.
Creo, como en el rodante y eso no, pero sí en los espacios que se formaban quizás fuera de la universidad, de los compañeros que estaban creando sus propios espacios. También como que yo tenía una prisa enorme, como ya yo trabajaba a veces profesionalmente, aunque a esa edad ya no, o sea, uno tiene un espacio de edad entre niña, actriz y adolescente, y de repente esos primeros años universitarios que yo no estaba trabajando tanto profesionalmente. Pero sí, como que, no sé, quizás, hasta puedo decir que quizás yo misma no me abrí a como, mira, están haciendo que si este teatro callejero, quizás debería meterme ahí, a ver. Pero también me daba mucha timidez,
sí,
acercarme a grupos ya formados. Y había, sí, mucho ya de eso cuando yo entré a la universidad.
Los grupos siempre han existido.
Claro, sí.
Sí.
Y tienen que existir para, ¿verdad? Para que la gente... se encuentran personas que tienen intereses en común y van a trabajar juntos, y a veces se quedan trabajando juntos el resto
toda
de la
vida,
y es maravilloso.
Es uno el que se tiene que acercar. O sea, que eso es un mensaje ahí directo a los que están estudiando arte o cualquier cosa, en verdad.
Sí.
No, que a mí nunca me incluyeron porque aquellos tenían el corillo, que ciertamente es así, pero tú tienes que hacer, uno tiene que, sí, hacer el acercamiento, que a veces uno no tiene la personalidad, ¿verdad? La gente, sí, se cree que porque uno es actor, uno se atreve a absolutamente todo, y no es así.
No, y también yo tenía esa mentalidad que quizás personas que no venían del medio o no se habían criado en el medio no tenían esa mentalidad de, no, para yo decir que puedo hacer esto, tengo que saber hacerlo perfecto. Entonces yo, por ejemplo, ponía en un flyer de necesitamos a alguien que ayude con la utilería, y yo no me atrevía a acercarme porque, ay, yo no soy utilera, pero a mí me gusta hacer cosas manuales y me gusta crear y eso, pero yo no soy. Necesitamos a alguien que haga un títere. Ay, yo no me atrevo a hacer, aunque yo hago títeres de chiquita, pero no, es que yo no soy titiritera. Y como que creo que me cerré como muchas oportunidades por inseguridades, como que no, es que ellos son amigos y yo no me atrevo.
Sí, y eso que hablas del perfeccionismo, eso es algo bien importante, Camila, porque yo creo que pecamos, y me incluyo, muchos de eso, con eso mismo del teatro musical, por ponerlo de ejemplo. Uh-huh. ¿Cuántos no se dan la oportunidad? Porque no, porque eso hay que irlo a estudiar a Nueva York, porque eso es una especialidad, el teatro musical, y ciertamente hay que estudiar baile, hay que estudiar canto, uh-huh, hay que, ¿verdad? Eso no cabe la menor duda, pero hay gente con mucho talento que se ha dado la, sí, oportunidad, de hecho, unos trabajos extraordinarios, y no han, sí, ido a, sí, Nueva York a estudiar teatro musical. Claro. Entonces, Entonces, lo que quiero decir es que uno también se tiene que lanzarse, respetuoso, prepararse, estudiar y todo eso, pero claro, lanzarse, como te gusta la utilería, te gusta el área de sonido. A mí siempre me ha gustado el área de sonido, un poco lo empato con la locución y con, pues mira, sí, prepararse, pero también lanzarse a las oportunidades. A veces la oportunidad llega antes, pero...
No, y que quizás... parte de tu preparación se puede dar en el trayecto. En el, o sea, las artes uno las aprende realmente en el trayecto. Uh-huh. Uno aprende, yo aprendí en la universidad mucho de actuación, pero realmente donde yo aprendí fue a cantazos y atreviéndome y llegando con una propuesta a un ensayo y que fuese como que,
sí,
no, eso no es, por ahí no va la cosa.
Lo que veo de acá afuera.
No. Pero
yo me río tanto contigo, pero ahorita vamos a hablar de eso.
Pero eso, que yo pienso precisamente como que sí, quizá, y yo lo veo mucho ahora, veo a los muchachos y las muchachas jóvenes, y como que me da tanta alegría de repente ver a una muchacha que está, que no sabe qué va a hacer y está asistiendo en vestuario y está como que, y no sé si tengo que planchar esto o que haga una lista. Y verlos como que era aprendiendo, me da un gusto tan grande como que, también. Yes, así es que se aprende. Eventualmente sí, tú vas a estar diseñando y... va a ser vestuarista en otras producciones que yo esté y va a ser bien cool verte de repente como que tienes tu atelier.
Sí, yo creo que no hay nada más lindo que ver a alguien seguro de que quiere aprender. Seguro de que estoy haciendo esto y estoy haciendo lo mejor que puedo con esto, como utilero, como director, como actor, como, ¿verdad? Artista, punto. Pero también tengo ganas de seguir aprendiendo. Sí, no me creo que me las sé todas, claro, tú sabes. Y eso es bello verlo. Y tú tienes la experiencia en la academia, que también quiero que hablemos de eso en la escuela, ¿verdad? Que estás ahí bien activa. Vamos a hablar de eso para que hablemos precisamente, ¿verdad? Qué lindo es ver a todas estas nuevas generaciones crecer en el arte. Hablabas ahorita de que yo llevo toda la vida escribiendo y me siguen preguntando, ah, pero tú escribes, qué sé yo qué. ¿Te pasa que todavía la gente te siga viendo como que estás empezando? Como que no acabas de pasar del umbral, para efectos de la gente, ¿verdad? Del umbral de a profesional, de que estás empezando como actriz y como artista, a que ya eres una profesional y llevas toda la vida en esto.
Sí, pero creo que tiene que ver más, digo, no sé, quizás es mi percepción, con un poco la infantilización. De me vieron de chiquita y hacer el switch. Oye, y a mí me pasa con mi hermana menor. Yo todavía, Sarita, yo hago cosas como llevarle una merienda a un ensayo y es como que loca. Es una mujer de 24 años. ¿Qué tú haces llevándole una merienda? Estás bien loca. Sí. O como que, o dándole un regaño así como bien. Y es como que, loca, es una adulta. Tienes que chilear. Y yo sé que los compañeros, o sea, no lo hacen de mala intención. Y la verdad, la gente a mi alrededor no lo hace de mala intención. Pero todavía hay mucha gente que les cuesta mucho trabajo verme como una compañera de trabajo y no como, ay, la nena que venía a los ensayos, ay, la nena de René, que... Y yo entiendo, no los resiento, pero sí.
Basta.
Pero sí me pasa y es como que...
Basta.
Gente, yo estoy aquí muriéndome.
Por eso fue precisamente que fue el comentario que hice al principio, que durante los ensayos de Borinqueñas, que es la obra que estamos llevando a cabo, ya mismo les contamos, pues en un momento dado yo me estaba mirando así, a Camila con los ojitos de, yo me imagino que, ay Dios, los ojos de mamá, y fui, yo te voy a dar un abrazo, Camila, porque es que a mí, yo no me gusta caer en eso del infantilismo, de, ay, la nena, porque ya yo sé que tú eres una mujer, que tú tienes una profesional, que tienes una carrera, una trayectoria, pero al mismo tiempo, ay, cuando lo abracé y se dejó abrazar, gracias, porque sigue siendo para mí en mi corazón esa nenita chiquitita, sí, que bien lo pensaba.
No, y por eso yo no lo resiento, pero sí a veces es como que estamos hablando de igual a igual, porque yo llevo, o sea, también para una persona, pongamos que empezó a los 19, a los 20 años a hacer esto, que lleva 28 años. Uh-huh. Y es como que para ellos es como que, nena, tú no sabes. Yo llevo 28 años en esto y uno ahí, yo también, es que empecé
ese
antes.
Ese es el detalle. No, eso es lo que a mí me pasa. A mí me ponen con una generación mayor, con la, ¿verdad? Con la generación de los compañeros que ya conocemos, de compañeros de tu padre. Y, de, y yo no soy de esa generación, pero es que yo empecé también bien, bien nena. Entonces, me pasa igual. Sí, o sea, este, y te puedo comprender, pero en tu caso más porque con un asunto familiar. Y ya que traes el tema... El apellido te pesa.
Yo
¿cuán,
creo
cuán bueno
que,
cuán malo es? Pros y contras.
Pues definitivamente yo, ¿verdad? Cuando uno pues nace con un privilegio, uno no lo puede negar. Uno no puede decir, no, ese privilegio no existió. Hay un privilegio de que pues, yo pude empezar una carrera que es tan difícil de empezar porque ya estaba ahí. O sea, literalmente fue por estar en el lugar, por estar disponible, cercana.
Y porque toda tu familia es artista.
Claro, incluso aprender el oficio. O sea, ya yo llegar a la universidad con unos conceptos acerca de la actuación son, o sea, fueron gracias a un privilegio enorme que yo tuve de que yo lo aprendí en mi casa casi sin darme cuenta. Así que definitivamente.
Tu mamá actriz también.
Mi mamá actriz también, por eso que yo.
Tu abuela, o sea, es todo una familia.
Que yo ese privilegio y esa puerta abierta, que, o sea, yo entré a este mundo con esa puerta abierta y yo no lo puedo negar y es algo que agradezco y trato de. ¿Verdad? Pay it forward. Yo creo que por eso me gusta tanto la educación, porque esa manera también de...
Dejar un legado.
De yo, como que sí, yo tuve este privilegio, yo lo quiero pasar para adelante, yo quiero, o sea, no quiero ser hoarder de privilegio, quiero como que...
Aportar
al crecimiento de otra gente y gente que quizás no tuvo ese privilegio, pues, tú sabes, empujarlos y ayudarlos.
¿Y el lado negativo, por no decirlo negativo, el contra o las dificultades que pudieran enfrentar?
Yo creo que el contra es el peso que le ponen la gente, es más el peso externo. Por ejemplo, el vacilón que yo tengo con mis hermanos y con mi prima Mariana es que normalmente en las... A mí me ha pasado en entrevistas.
Ambos artistas también.
En las entrevistas abren antes de decir mi nombre, con mi parentesco. Entonces ya automáticamente el público no quiere escuchar de ti. O sea, ay, con nosotros, la hija de René Monclova. No,
tú tienes tu
Camila
título.
Monclova. Dios ya mío. Ya la persona apagó el televisor como que yo no quiero escuchar a la hija de alguien. Y hay, ¿verdad? Pienso que eso es como esa parte que uno dice, diantre, ¿cuándo mis... yo he trabajado tanto y cuando mis... méritos, ¿verdad? Lo que yo he trabajado va a preceder el apellido y siento
que
nunca.
Tu propia identidad, tu propia identidad, porque, sí. O sea, el apellido no es una cosa genérica que a todos los involucra, en decirlo, a todos los define en tu familia.
Claro.
Cada uno de ustedes tiene un proceder distinto con su quehacer artístico.
Sí, sí.
Tiene su estilo, tiene su, y punto, su identidad. Y eso sí, hay que validarlo. Eso es bien importante que los medios, las personas que, ¿verdad? Los que entrevistamos, y amigos y familiares, etcétera, sigamos validando esa individualidad de cada uno de ustedes,
sí.
Porque hello, que basta ya.
No, y también, ¿verdad? Pasa mucho y yo pienso que tiene que ver algo con, pues a veces en los programas no se preparan tanto y se van, sí. Se agarran de lo, ay, si yo tengo que contestar una vez más, ¿cómo fue ser hija de mi papá en la infancia? Cuando mi único basta. Punto de referencia es ese, yo no sé qué sí. Ser hija de otra persona.
Exacto.
Fue un papá y ya, o sea, como que como cualquier otro papá.
Sí.
Pero pues
sí.
Esa pregunta es como que, mira, yo estoy aquí tratando de hablar de mi escuela, yo estoy tratando de hablar de esta obra, o estoy tratando de hablar y tengo que usar el tiempo en contestar esa pregunta que le he contestado una y otra vez y que me parece que es una manera de rellenar tiempo. Pues.
Que aquí no va a pasar, habíamos hablado de eso también ya en estos días cuando, habíamos hablado de este tema ya, y no, honestamente... Nos tenemos que sentir orgullosos de tu propio caminar, de tu propio trayecto, de tus aportaciones artísticas y pedagógicas, ¿verdad? Y cada uno de los de tu familia, pues las tienen en su quehacer. De hecho, tengo que mencionar, hablando de cada uno de los de su familia, el hermano de Camila fue maestro de piano de Ignacio, mi hijo, por... Dios mío, un montón de años. Sí. Así que yo siento un apego y una admiración y un agradecimiento extraordinario, ¿verdad? Por todos los miembros de tu familia, pero ahora estamos hablando de ti. Escuela de Artistas, que por eso es que lo menciono lo de Félix, porque yo conozco Escuela de Artistas a través de Félix.
Claro, fue una iniciativa originalmente de Félix.
Exactamente, y la conozco en el ámbito de la música, por lo que acabo de mencionar, que estaban ubicados antes por allí en el Meral, ¿verdad?
Escorial.
Las confundo siempre. Yendo tantos años como ustedes vean. El Escorial, y me parecía magnífico, un profesionalismo brutal y lo que estaban gestando y creando y desarrollando allí. ¿Cómo va la escuela? ¿Por dónde va ese camino de la escuela? ¿Dónde ahora están ubicados? Háblame un poquito de ese proyecto.
Pues mira, post pandemia. Nos movimos a... Estuvimos buscando otros espacios y entonces ahora estamos en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Estamos allí, estamos con las clases sabatinas, ¿verdad? Las de actuación, todas las que tienen que ver con actuación. Tenemos actuación con cuentos, actuación, música y cuentos, que es para niños de 4 a 6 años.
¡Hermoso!
¡Cuchita!
Yo te trato de no llorar en esa clase, pero es que los niños son tan bellos.
Tenemos actuación con cuentos y cine, que es de 7 a 9 años. Entonces tenemos la clase regular de actuación, que ahí damos un poco, ellos presentan tanto en teatro como hacen una pieza para cine, o sea, para la cámara. Y entonces tenemos los clubes, que es ya como que ya cuando ellos pasan por esa clase de actuación, ¿para dónde cogen? Pues tienes tu club de cine, tienes tu club de teatro.
¡Qué cool!
Y finalmente tenemos, ¿verdad? El último escalafón es la compañía, que la trajimos de vuelta, ¿verdad? Hace tiempo... Prepandemia, habíamos estado haciendo un montón de producciones con los estudiantes, pero eso se detuvo en la pandemia y ahora lo pudimos retomar. Y este semestre estamos haciendo El Principito. La compañía tiene dos alas, tiene el ala de niños y tiene el ala de adultos.
Y entonces, mucho trabajo, sí. Camila, y ustedes hacen la administración, la clase. Sí. Escuché que tú diriges.
Yo estoy dirigiendo El Principito ahora mismo y estoy dirigiendo la escuela.
My God.
Pues con mucho trabajo. Wow. Ahora tengo a mi lado a Natalie Dross, que me ayuda un montón. Félix hace mucho de lo administrativo, tú sabes, de ese papeleo y la cuestión administrativa. Él lo trabaja pues más remoto. Yo lo que trabajo mucho es pues la logística y como el día a día y el contacto con los padres y pues la logística, que siempre es complicada.
Tiene que serlo. Están en un espacio mágico dentro de todo, ¿verdad? Porque sigue siendo el primer centro del país de artes, allí en el Centro de Bellas Artes, que pueden, no sé si tienen la oportunidad, pero mostrarle allí mismo a los estudiantes las salas de teatro, los camerinos.
Y para ellos también es como, de repente, siempre es bien cool ver el proceso de primero ellos ven, se encuentran, qué sé yo, están entrando a una clase y se encuentran con algún actor que han visto en televisión o lo que sea, y es como...
Por ahí anda, por
ahí está tal persona. Y uno, sí. Y de repente, como que ya cuando llevan un tiempo en la escuela, es como que... Llegan otros niños nuevos y es como que estaba tal persona. Sí, él se pasa aquí.
Ya yo los conozco.
Y se sienten de pronto como es pues un espacio de arte vivo.
Qué maravilla.
Que está moviéndose todo el tiempo el arte. Pues ellos tener ese contacto que de pronto se siente normal. Como, yo soy parte de este mundo creativo.
Rico.
Es súper cool ver ese proceso de, ¿verdad? Esa mentalidad, ese cambio de mentalidad de... de aquellos y nosotros. Y sí, somos todos ahora.
No, me parece maravilloso. Ahora, si sigue creciendo como auguro que va a ser, porque ustedes siempre han sido una escuela muy activa. La pandemia fue un impedimento para todo negocio en Puerto Rico. Así que me imagino que de ahí viene la reinvención.
Sí, nosotros empezamos de cero. Teníamos la música y teníamos el teatro, así que teníamos una cantidad de estudiantes bien saludable. Pero online, la mayoría de la gente no quiere coger una clase online de arte, artístico. Por lo tanto, nosotros fuimos de un, qué sé yo, pongámosle 100 estudiantes a tener 3 estudiantes.
Dios mío, tiene que haber sido bien duro, Camila.
Fue bien horrible.
Tiene que haber sido bien cuesta arriba.
Y como cada vez que cerraba el gobierno de nuevo, o sea, cada vez que cerraban los sitios, que uno decía, ok, ya preparamos la escuela, pintamos todo, ta, 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 vamos a ver. No, otra cerramos vez. De nuevo, ok.
No nos pasa nada. Qué duro. Yo pago ese préstamo, no sé con qué.
Así que, y también, pues, sí, tomar esa decisión de repente. Poner en pausa la parte de la música, que fue lo que inició la escuela. Uh-huh. Fue una decisión bien dura y no nos rendimos. Queremos eventualmente tener un espacio donde podamos traer de vuelta la parte de la música, que pues le daba otra vida a la escuela y es, de verdad, era una iniciativa bien bonita, y de ahí salieron muchos estudiantes que se fueron a estudiar música, que descubrieron el amor por la música ahí.
Y no solo eso, yo puedo decir como madre de un egresado de muchos años. Ignacio empezó ahí como los 4 añitos y salió grande ya, o sea.
Yo me acuerdo que Ferry me enseñó un video, él componiendo como con 7 años, y él componiendo algo.
Sí, mano, es que música, porque obviamente aprenden a leer música y todo, y de él componiendo eso. No, una belleza. Que lo que iba a decir es que independientemente de que no se dediquen a eso, está probado. Mire, pregúnteselo a ChatGPT. Ya, uh-huh. Mira qué fácil te lo pongo. Todo lo que adquiere un ser humano aprendiendo cualquier tipo de arte. El teatro específicamente tiene una, y la música también, va directamente al desarrollo de los 2 hemisferios del cerebro. Sí. Pero busque para que usted vea, es impresionante porque es tan necesario las artes. Tener como una clasecita más, no, es tan importante para el desarrollo del ser humano. Y yo puedo decir que Ignacio, mucha de la disciplina y mucho de lo que tiene, uh-huh, es gracias a la academia de ustedes y a lo que desarrolló. Gracias. Así que uh-huh, se los agradezco muchísimo. Gracias. Y espero que eso siga creciendo.
Sí, que se siga creciendo.
Y que puedan tener también, pues, me encanta que estén en el espacio de Bellas Artes, ya dije lo bueno que eso representa, pero que en el futuro también puedan volver a tener lo de música y su espacio.
Sí, eso es verdad, lo que nos gustaría también. Nosotros hemos empezado a crear mucho contenido para niños y yo quisiera, ¿verdad?, seguir por ahí, porque yo, desde una de las cosas que yo decía de niña era, yo voy a ser la escritora de literatura infantil más joven de la historia. Y ya cuando me enteré que había una niña como de 12 años que ya había publicado su novela infantil, fue como que ya no puedo ser la más joven de la historia.
Yo tengo tantas cosas en gavetas, debí sacarlas porque nunca voy a ser la más en nada. Voy a ser
no
la
importa.
Primera de escritura.
Eso sí, algo yo he aprendido y algo que yo trato de enseñar a mis estudiantes siempre, tú no tienes que ser el más de nada. Tú tienes que seguir haciendo, totalmente. Tienes que seguir aprendiendo. Y como que tratar de ser el más en algo es un impedimento. Sí. Y eso, yo misma me puse el pie tantas veces porque como yo no iba a ser la más en eso, pues ni lo intento. Como que,
lo que hablábamos ahorita del perfeccionismo. ¿Sí? Y déjame decirte una cosa, lo que es la palabra, y esto lo comenté porque estoy bromeando, pero lo que es la mejor en esta profesión, la mejor o el mejor, las comparables, la competencia, son 3 cosas que hay que erradicar.
Sí.
Honestamente, lo que es la competencia entre compañeros, el compararse con otro compañero o buscar quién es el mejor o el peor en tal proyecto o en los actores del país o en los artistas, uh-huh, de yo no sé qué. Nada de eso es importante para hacer carrera.
No. Y además eso es algo bien de gusto.
Exacto.
O sea, algo bien de gusto. Hay gente que uno ve y uno dice, a mí no me encanta ese trabajo, pero a otra gente le parece el mejor trabajo del mundo. Y es, al fin y al cabo, toda persona que es hace subjetivo. Arte es un artista. Como que no importa si tú no le sacas dinero a eso, no importa si tú no eres reconocido mundialmente por esa cosa que tú haces. Si tú haces arte, tú eres artista.
Ya. Nadie tiene que definirte con un premio ni con un reconocimiento de algo más, sí, ni mucho menos.
Exacto. Digo, se agradece siempre que alguien te dice, ay, a mí me encanta tu trabajo. Obviamente, eso no, hija.
Sí, ¿a quién no le amarga un dulce?
Claro, ¿verdad? Pero que no es lo que va a definir tu valía como artista o tu validez como artista.
Sí, y eso es algo que es importante decírselo a estas generaciones que están tan expuestas a las comparativas a través de las redes sociales. Y cuando todo se convierte en lograr el reconocimiento de aquello, en el premio de lo otro, y nos olvidamos del foco de lo que realmente es ser un artista. Yo creo que más o menos en esa misma línea, tengo por aquí un videito, ya que pusimos el tema, que a ver qué opinas de este video de este gran actor de Seinfeld, que acabo de olvidar el nombre, que lo busqué ahorita. Pero usted lo va a reconocer, no importa.
No one can keep you from being an actor. You can act every day of your life. If your passion is acting, no one and nothing can stop you. If your passion is to be a star, that's a whole different set of problems. And nobody can tell you how to get there. If you really want to be in our business, the business of being an actor, the days of thinking only as an actor are probably over. The most frustrated actors I know are the ones that are waiting for someone to give them the gig. You must make the gig. You build your companies, you build your support systems, and you go out and make stuff. You hire yourself. And if what you're doing is good, you will A, make a living, you will B, be very happy, and C, somebody may just see it and give you an opportunity you couldn't create for yourself. But to sit there and wait for someone to give you the chance, but the likelihood is you're going to watch the calendar pages turn waiting for that opportunity because you didn't make it yourself. And the tools to make stuff now are available to everybody. You can make a movie on your phone. So you are limited by your passion, your intelligence, your talent, your imagination, and nothing else. So if you say, I never got the break, it's your fault. It's that simple.
Que el final... Me mata, ¿verdad? Si tú dices, ah, no, nunca lo logré, nunca llegué, tu culpa, date la oportunidad tú mismo, ¿verdad?
Sí, no, y por eso también, ¿verdad? Yo hablo de si tú haces algo artístico, eres artista, porque a veces nos frustramos de que no, quizás con esta cosa artística que yo hago, yo no estoy haciendo dinero, o no estoy... O no soy famoso por eso, y es como que si lo que tú quieres es hacer arte, igual, o sea, yo conozco gente que es absolutamente feliz teniendo su day job y haciendo su arte como algo por el lado, y eso no lo hace menos artista. Solo porque no vives de eso, no te hace menos artista, como así que... Y eso te da la paz que tú necesitas para existir, te da la paz que tú necesitas para poder crear. Se ha hecho fantástico.
Tú haces arte como tú creas que te conviene.
O sea, yo tengo papás de estudiantes que me dicen, no, yo a mí siempre me gustó, pero nunca hice nada. Y algún día estoy hablando con ellos y hablamos de cantar y de repente salen cantando. Y yo, ah, ok, este papá es cantante. Tú no lo ejerces como una profesión, pero tú eres cantante. O sea, que se... ¿Verdad? Siempre me apena cuando dicen como que yo siempre quise, pero nunca pude. Lo estás haciendo porque tú estás cantando. Sí. Cantas lo que no canto yo, así que...
Exacto. Y el lo que menciona sobre el autogestor, de uno mismo darse las oportunidades, ¿qué opinas de
eso? Definitivamente. Yo creo, nuevamente, yo, esta generación que vino antes de mí, era mucho de que los llamaran. Incluso yo conozco mucha gente de esa generación que no audiciona o nunca tuvieron que audicionar. Así que sí, yo tuve ese proceso de transición de como que, ah, ok, no, mi generación, eso no va a pasar. Yo no me puedo sentar a que me llamen. Aunque ya sepan de mí, quizás cuando yo era chiquita habían 4 niños actores, pero ahora que tengo 20 años, 22, 23, hay 250
así es.
En la fila. Y definitivamente, pues, uno tiene que mantenerse en ese grind, en esa cosa de decir, no, tengo que seguir audicionando, tengo que seguir haciendo las cosas para mantenerme, ¿verdad? En la mirilla, o sea, sí, tratar de mantenerme trabajando.
Bueno, y creando, porque tú has creado no solamente por, o sea, te has buscado el trabajo a través de audiciones y demás, sino también con la academia ustedes son autogestores. Uh-huh. Aparte de eso, tú escribes, has escrito proyectos que has trabajado con Mariana. Mariana, tu prima Mariana Monclova, la de la FEM, ¿cómo que se llama?
Santa Bárbara, una FEM fatal.
Ahí está. Mira, eso fue escrito por...
Sí, Mariana y yo lo escribimos.
Por ustedes, sí. Claro que sí. Sí.
¿Verdad? Y muchas veces yo escribo espectáculos, escribo también stand-up para gente, pero no uso mi nombre, ¿verdad? Como ghostwriting, yo hago mucho de eso. Que últimamente no lo estoy... toma demasiado tiempo, realmente. Escribir para otra persona y escribir comedia para otra persona. Mm. Es algo que me gustaría, ¿no?, seguir haciendo.
Pero ¿y para ti? Stand-up comedy, por ejemplo.
A mí me gusta escribir stand-up comedy.
Bueno, tú eres buena, ¿verdad? Buena actriz, punto. pero que considero que la comedia se te da muy fácil, muy a nivel orgánico, a nivel de tu...
Pues yo estuve como 8 años que hacía stand-up, y estuve, ¿verdad? Hasta hace como 2 años estuve que trabajaba mucho con stand-uperos que estuvieron allí, estaban allí en Bellas Artes en Punto Fijo, ahora están tureando. Pero también yo creo que... hay una cuestión
y discúlpame, de... escritos por ti, ¿verdad?
Sí, sí. Okay. Sí. Sí.
Hay una cuestión de...
Hay una cuestión de... ¿verdad? En stand-up tú te estás exponiendo tú. Uh-huh. No estás haciendo un personaje.
Sí.
Y por lo menos para mí, yo tengo que estar en el espacio mental adecuado para hacer eso.
Ok. Todo el tiempo.
Y sí, llega un punto que me desgasta mucho. Y también me da mucha ansiedad porque, nuevamente, sí, aquí tiene que ver con el apellido, tiene que ver con la percepción que yo tengo, de que uno tiene desde pequeño, de que te están mirando, de ser percibido.
Sí, 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 sí.
Y entonces, pues, yo que he luchado para cerrarle la puerta a la gente que se sienta con derecho a... O sea, qué sé yo en segundo grado tuve una maestra que me dijo, mira, bien la comay, que tus papás se están divorciando.
Ay, Dios
y yo
mío.
Como que, porque hay gente que sabe las cosas de mi casa, como que...
Sí, qué difícil.
O incluso en ese momento, como que era como, yo ni sabía que estaban teniendo problemas. Mm-hmm. Así que...
Si querés celosa con tu privacidad.
Y entonces como que, sí... Pues qué sé yo cuando uno está hablando, ¿verdad? Cuando uno hace stand-up, y en mi caso yo hablaba mucho pues de mi vida, de mis cosas. Pero entonces también eso le abre la puerta a la vida de mi hermano, a la vida de mis papás, a la vida de mi pareja. Y como que de repente me sentía como que yo no quiero abrir esas puertas.
Es que ahora yo pensando, Camila, es que es un poco difícil porque, por ejemplo, si yo fuera a hablar ahora, hay un tema que yo... estoy desarrollando porque me está tocando y me cuesta compartirlo y lo estoy hace tiempo que lo estoy, ¿verdad? Estoy pensando, es porque yo estoy cuidando a mi mamá y está, uh-huh. Hay unas cosas que realmente es de humor, de dark uh-huh. humor, realmente. Pero uno le cuesta abrir esa puerta. Yo no me quiero imaginar a ti donde ahora pensando, o sea, si vas a comentar algo de tu mamá o de tu papá o de qué te pasó con tu tío, o que te pasó, todos son artistas y vas a abrir la puerta también de todos ellos.
No, incluso como que, digo lo de abrirles la puerta y la licencia a la gente, porque qué sé yo hablaba mucho pues de mi relación con mi novio, porque decía, pues, él no lo conocen, no hay ese riesgo de que de repente se convierta en algo grande, que yo haga un chiste de esto y de repente sea como que mira lo que está diciendo, ajá, de su papá. Así que pues hablaba mucho de eso y mucho de la pandemia y de las peleas que uno podía tener en ese encierro y qué sé yo. Y de repente empecé a ver que cuando salíamos de los shows como que la gente le decía cosas como que, ah, mira, ella se paró ahí a hablar mal de ti. Fue como, llegó un momento que fue como, acho, ok, ya. A mí me gusta hacer stand-up, pero como que tampoco quiero abrir estas puertas. Como que a la intimidad de la gente a mi alrededor, como que no tomarme yo la licencia de abrir la puerta a la intimidad de la gente que yo amo.
Sí, de los demás, claro, de tu de
y fue de repente familia. Como que, pues, déjame cogerme un break en lo que yo decido de qué yo quiero hablar, pero sin abrirle esa puerta a la gente, que la vulnerabilidad sea mía y no de lo que sucede en mi casa, ni exponer a los demás.
En el futuro, sí, ¿te gustaría volver a hacer stand-up?
Sí.
Oye, sí, y ahí hay un proyecto extraordinario que tú fuiste parte de este proyecto que está bien pegado, que es Rocolandia.
Sí.
Rocolandia, yo lo recuerdo cuando pequeña, el Rocolandia original, con José Félix Gómez y qué sé yo, ¿verdad? Que el otro día se lo mencioné a mi hijo y él, ¿de qué tú hablas? Y yo, tú eres una generación muy joven. Y le puse por los videos y demás. Y ya después entonces empezó a seguirlos ustedes en la red y eso. Y a ver, háblame de Rocolandia. ¿Cómo nace eso? ¿Cuál es tu participación ahí, la de los estudiantes tuyos?
Pues mira, a mí me llama Cristina Carrión, que es la creadora del programa, ¿verdad? Ella es la hija de Alberto Carrión, que es el compositor original de Rocolandia. Y ella me dice, mira, yo quiero hacer un programa infantil basado en Rocolandia, con las canciones originales, pero que sea una serie donde realmente sigamos como la vida de las cabritas. Y ella ya llegó, o sea, en términos de, ella llegó con todo creado y me lo enseña y me dice, yo lo que necesito es que me ayude a buscar las voces de los niños. Y yo sé que tú
no
tienes una escuela.
Fácil
que tú nada. Tienes una escuela y yo me gustaría, ¿verdad?, que me recomendaras estudiantes. Eso fue la primera reunión. Y yo acabábamos de salir de la pandemia, estábamos en ese proceso. Yo no tenía tantos estudiantes en ese punto. Yo le digo, bueno, yo tengo estudiantes, ¿verdad?, de años anteriores, pero no sé qué edad tienen ya. Han pasado 2 años, de repente estudiantes que yo los dejé de ver en tercer grado, estaban en quinto o sexto grado y imagínate. Tenían nenes que yo los había dejado de ver chiquitos y tenían barba ya. Es como, ¿qué está pasando? Si estábamos en ese vortex del que salimos, de repente como que todo es diferente, la gente es diferente, los niños crecieron. Y entonces yo empiezo a buscar estudiantes y me dice, no, yo estoy en proceso de buscar quién escriba y yo... Este es el momento, atrévete, díselo. Y yo me estoy yendo de la reunión y le digo, mira, por si acaso, yo escribo los libretos de las obras que hacen mis estudiantes, los escribo yo, que si quieres te puedo enviar, ¿verdad? Cosas, a ver si te gusta el estilo. Pues yo escribo, ¿verdad? Ya estaba buscando que tuviera comedia, que tuviera mucha comedia para los niños. Y pues yo escribo mucho jugando para que los niños se rían.
Seguro.
Y me atreví ahí. Y nada, y se quedó ahí, no me habló más al respecto. Y dije, bueno, pues me atreví, diré la mía, a ver si pasaba, pero no pasó, está bien, está cool. Después seguimos bregando con lo de las voces, hicimos unas audiciones, fueron un montón de niños, otra compañera también envió estudiantes, audicionaron, terminaron cogiendo a 3 de mis estudiantes, cogieron 3 estudiantes de la otra compañera, 3 o 4, y ella me dice, mira, pero yo necesito coachar a estos nenes.
Ajá.
¿Tú te atreves? Y yo hago esto, ese es mi trabajo. Así que pues entré como coach. Y finalmente seguían buscando gente para escribir y ella me decía, me he reunido con gente, pero como que no logro pues encontrar como el corillo que yo sienta que puede escribir lo que yo tengo en mi cabeza. Y me dice, ¿tú tienes gente que escriba a tu alrededor? Y yo...
Aparte de
okay.
mí.
Entonces, pues, 2 de las maestras de la escuela, que son Mariana y era Marangeli Vélez, que ahora mismo no está en Puerto Rico, pero en ese momento ella estaba dando clases en la escuela. Y también las dos escribían.
Yo la amo.
Ella es la mejor del mundo. Yo le digo, mira.
Ella también escribía.
Ella escribe, sí. Y ella escribía también para las obras de los nenes y las escenas de los nenes, porque en la escuela nosotros no usamos textos de nada que exista. O sea... de ninguna película ni nada así, porque no queremos que ellos tengan referentes.
Sí,
les escribimos bien cercano a ellos. Como que yo hablo con ellos, les pregunto de cosas que les han pasado y escribimos en base a eso. Y les hacemos escenas. Entonces Mariangeli también escribía. Y yo, bueno, pues ya tengo 2. Y ella me dice, me gustaría tener tener un varón y que pues también alguien que haga como comedia también. Y ahí yo pienso en Ernesto, que estaba conmigo en Estando Peros. Y pues nada, y de repente yo armé un writing room. Y fue un vacilón. Estuvimos 3 meses escribiendo. Qué un corillo que nos queríamos ya, que nos caíamos súper bien. Y fue
¿Cuántos episodios?
Escribimos 10 episodios.
10 episodios y continuarán.
¡Yo quiero!
Está en YouTube, ¿verdad?
Está en YouTube ahora mismo. Véanlo mucho, véanlo, por favor. Véanlo. Para que podamos tener ese Season 2.
Bajo Rocolandia.
Rocolandia,
pero sí. También lo pusieron en televisión.
Lo estuvieron poniendo en Tele 11, en Tele 11 por 3 meses.
Exactamente.
Y entonces lo estrenaban en Distrito T-Mobile. Al otro día estaba en Tele 11. Y después, creo que 3 semanas después, salía el episodio en YouTube.
Mira, les voy a decir honestamente porque ya no se va a atrever. Es una joya. Primero, que tiene a nivel musical.
Sí.
Es una joya. Las voces de los nenes hace que sea todo tan natural, tan orgánico, tan cercano a nosotros, la forma en que hablan, porque, ¿verdad? Boricuas, uh-huh, al fin. Muy bien coachados por Camila y su equipo. Muy bien escrito, porque son situaciones cotidianas, bien para niños, o sea, bien
le
sano.
Muchos chistes para los papás, o sea, sí. sano, pero sí. Como referencias más nostálgicas para los papás.
Sí.
Que nosotros muertos de la risa y los nenes, no entiendo, y los papás muertos ahí.
ese chiste específicamente no es para ustedes. Pero también salieron voces de compañeros.
Sí, compañeros, de hecho, actores. Está Dagmar, que estuvo en Rocolandia original.
¿Tú también hiciste voces?
Yo hice, yo era la Cucarachita Martina, sí, la Missy, la maestra de las cabritas. Está Sunshine, está Papi, que su voz cantada iba a ser Alberto, pero nunca le escribí, o sea, nunca en los episodios que fuimos escribiendo, pues nunca apareció el espacio para hacerle una canción al abuelo.
Ya.
pero en el Season 2, viene el Season 2,
Hay que apoyarlo para que eso se dé. Sí, porque es costoso hacer
todo. Es bien costoso, ¿no? Y está todo hecho, todo fue hecho en Puerto Rico. La animación fue hecha en Puerto Rico, no se exportó.
Excelente la animación.
Eso fue una manera, ¿verdad?, en que pues mucha gente se le acercaba. Cristina, en términos de eso, fue bien rígida. Se le acercaba a mucha gente y le decía, tú sabes todo el dinero que tú puedes ahorrar si lo exportas, si esa animación la haces afuera.
Ella no quiso,
ella quería que fuese todo hecho aquí en Puerto Rico. Creo que fueron más de 40 animadores a través de Manatee Studios, que fueron, ¿verdad?, los encargados de la animación.
Una maravilla. Oye, sí. Con toda honestidad, necesitamos talleres. Tú sabes lo deseosos que estamos, montones de locutores, de tener la oportunidad de hacer doblajes. Yo me acuerdo cuando yo los hacía bien chiquititas en películas y demás para ProCine, y después se dejaron de hacer aquí en Puerto Rico. Y ese deseo de que tenemos de hacer voces, de hacer, y ojalá lleguen más oportunidades como esa. Yo estoy segura que en el Season 2 van a necesitar una voz de una 50. Mira, entonces...
No hay demás niños, porque los niños crecen.
Yo creo que van a necesitar, así que tú cualquier cosa tienes mi número.
Y a mí me encantó ver a los nenes emocionarse, como que yo misma estaba emocionada de, yo voy a ser un muñequito,
una maravilla,
fin.
Sí.
Y verlo a ellos, porque la animación se hizo después de las voces, se hizo en base a las voces.
Oh. Qué interesante, ok.
Y entonces para ellos era tan cool después verse como que, también se lo grababan, así que había veces que ellos hacían gestos mientras hacían la voz que después aparecieron en...
¡Ay, qué
maravilla! Para ellos era como que... ¡Igual!
El concepto me encanta. El concepto, que lo hayan grabado a nivel de imagen y lo hayan grabado en voz y después entonces animaban.
Exacto.
Es una maravilla, qué bien. ¿Cuánto tiempo?
2 años.
¿Cómo?
Todo el proceso fueron 2 años.
Dios querido.
Hasta que salió el primer episodio fueron 2 años.
¿Ustedes entienden por qué es tan costoso y por qué hay que valorar el arte? Esto no es fácil. Wow, Camila, pues te felicito. Excelente, gracias. Ya lo saben, Rocolandia.
Rocolandia, síganla. Búsquenlo y véanlo mucho. Lo más que nos ve es gente en la diáspora porque le encanta tener un programa con español puertorriqueño para sus hijos, que no se pierda el español, y nos están viendo también en Latinoamérica, así que por eso yo digo, sigan viéndolo, sigan recomendándolo por ahí para abajo.
Y buenísimo.
Para ver si ese Season 2 viene por ahí, porque de verdad estamos súper emocionados.
Una calidad extraordinaria, así que no se lo pierdan. No, eres grande, no tienes hijos pequeños, no importa, míralo, te lo vas a disfrutar
igual. Yo me baño escuchando el chupa, 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 cabra, chupa, 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 cabra.
Es que la música está extraordinaria.
La canción del Chupacabra es la mejor del mundo, y la de Lobo Feroz, esas son las mejores canciones en la vida entera.
Joaquín, ¿verdad?
Joaquín Jarque. El Lobo es increíble. El Lobo de Joaquín es increíble.
De verdad, maravilloso.
La actuación y las canciones del Lobo son geniales.
Otra liga. Qué rico. O sea, Camila, tú te has desarrollado, diantre, como una artista completa en muchas áreas. Desde pequeña también en la locución, precisamente, uh-huh. Comercial que hablaste al principio de tu primera experiencia, pero muy muy poca gente sabe, o sea, que tú eras de las niñas en voces comerciales aquí, o sea, todo lo que escuchaban de niño, ahí estaba Camila.
Yo, la chiquiquentoquita, yo hacía todas las competencias igual, que antes no era, yo creo que no eran tan rígidos con esto de poder hacer, si hace Burger King no puede hacer McDonald's. Yo hacía el cofre mágico, yo hacía la de McDonald's, yo hacía la de Kentucky, yo hacía la de Church, wow. Yo hacía la de...
Todo, era una cosa
donde quiera que hubiese un niño, la de Borden.
Oye, pues, lo bueno es que estás millonaria hoy día, ¿verdad? Gracias.
Ay, mira, una torta. Sí, Banco Popular me llama cada rato. Tenemos el banco virado de lado, por favor, saca el dinero de aquí.
No hagas más dinero. Pero ciertamente, ¿te pudiste organizar de pequeña? ¿Pudiste aprovechar en algo?
Bueno,
esos trabajitos de chiquita.
Sí, mis papás en eso fueron muy responsables. Ellos me guardaron ese dinero. Ellos lo dividían cada vez que uno de nosotros hacíamos un trabajo. Ellos dividían ese cheque en 4 partes iguales, para que pues todos tuviéramos lo mismo cuando cumpliéramos 18, pues tuviéramos el mismo dinero.
¡Qué lindo eso!
Y pues con eso yo pagué cosas de la universidad. Realmente sí, fue más estudios, preparación.
Qué lindo. Sí,
y sí. Me duró, ¿verdad?, el tiempo que estuve en la universidad.
Sí, pero
sí, tampoco es que fue una millonada.
Un país tan baratito.
Y tampoco es que fue una millonada, o sea, pero sí fue un dinero que definitivamente me ayudó a pasar menos precariedades estudiantiles.
Qué bueno, Camila.
Y pues en una familia donde somos 4, pues tampoco los papás tienen mucho wiggle room para ayudar, así que ese dinero definitivamente fue lo que hizo la diferencia.
Y fue trabajado, fue sudado, qué bueno. Sí. Entonces, Camila, tú también te has desarrollado, tuviste la oportunidad de trabajar, Aventura Científica fue lo primero en animación.
Aventura Científica, sí.
Y también aquí...
¿no? Ahí aprendí lo mala que era haciendo entrevistas y tuve que aprender.
Aprendiste. Pero
me decían, no, es que tú tienes una personalidad, tú eres así tan desenvuelta, y de repente me ponía a entrevistar a alguien y yo... Y yo tenía preguntas escritas, pero de repente no sabía conectar una... O sea, la respuesta que me habían dado con la próxima pregunta, y yo... Ok.
Ay, pero yo creo que eso nos pasa a todos. Y perfectos no somos. Yo todavía se cometo tantos errores en las entrevistas. Pero las primeras experiencias, uno las mira, después vela y uno hace...
¡Qué horrible! Dios. Yo veo las primeras entrevistas. Después yo estaba más tranquila. Y también creo que me habían metido mucho miedo para entrevistar científicos. Así que tienes que ser bien GI, bien respetuosa, bien... No puedes nunca tratar de tú. Ay, y de Dios repente habían científicos que eran de mi edad. A veces yo iba a entrevistar gente que tenía mi edad y se quedaban como, pero ¿qué dice usted?
Sí, exacto.
Y ya una vez aprendí como que, okay, pues cuando tengas curiosidad, porque también era para estudiantes el programa.
Para el sistema Najeméndez, ¿verdad?
Era para el sistema Najeméndez, sí. Y era dirigido a estudiantes, por lo tanto también como que pues hay preguntas que no son con una base científica, así que uno tenga que saber, pero era una curiosidad que me hablaban de un mangle y qué sé yo, pues preguntaba acerca de eso. Ay,
pero lo chévere de todos esos programas es que uno aprende más que nada. Es el aprendizaje. O sea, es como que es chévere. Este mismo podcast, por ejemplo, yo me paso diciendo eso. He trabajado con todos los que he entrevistado, con la mayoría, y hay cosas de ti, de la mayoría, que no sabía, que no conozco, de sus metodologías de trabajo y demás, y uno siempre aprende de eso. Sí. Yo creo que eso es lo mejor de los programas de entrevista. Y
conmigo se molestaban porque yo hacía, me decían, tú la mejor entrevista la haces cuando apagan la cámara, porque entonces apagaban la cámara y ahí yo me soltaba y empezaba, mira, y entonces, esas tortugas, ven acá, y me ponía a preguntar y me decían, ¡ah! ¿Por qué no preguntaste eso en cámara? Yo,
había que dejarte con la cámara prendida. Sí, sí.
Pues, lo no, que qué sé yo, no me atreví.
En lo que dominabas ahí la cámara, pero eso es normal. Eso es. Y hiciste otro después que se llamaba Aquí estamos nosotros, aquí somos todo, aquí nosotros.
Aquí se habla de todo.
Aquí se habla de todo. Yo me lo aprendí, pero se me olvidó. Mira, ese también era de entrevistas.
Ese era más como de variedad, era un programa mañanero, un poquito de variedades. Okay. Pero mi parte favorita era una sección que yo tenía que era The Handy Woman, que era como de bricolage, de cosas que uno puede hacer en la casa o arreglar en la casa, o qué hacer con todos estos rollos de papel de inodoro que estás hordeando porque puedes eventualmente hacer una manualidad con esto, yo te digo, porque mi sueño es ser María Chusema, yo siempre lo he dicho.
Pero por eso, tú sabes que por eso es que lo traigo, porque sé que tú eres súper handy, lo mencionaste al principio. Pero yo sé que tú eres súper dada a todo las manualidades, a crear a nivel de marionetas y muñecos. He visto unas cosas tuyas extraordinarias para la academia. No sé si por esa línea es que vas cuando dicen María Chusema. Porque,
sí.
Por eso, porque Tere Marichal es una dura.
Sí.
Aparte de ser escritora y todo lo demás, ¿verdad? Y cuéntame, ¿cómo fue que descubriste eso? ¿Hacia dónde quieres ir con todo ese talento?
Pues mira, yo desde niña, o sea, de las cosas, Félix me vacilaba y me decía María Chusema en casa, porque yo guardaba las bandejitas estas donde viene la carne, yo las lavaba y las guardaba porque eso se podía usar para algo. Yo todavía, al sol de hoy, mi marido es el hombre más paciente del mundo y mis hijastras son dos personas maravillosas que ellos saben que hay cajas que son cajas buenas, que tienen un buen cartón. Y ellos a veces abren algo y esperan a que yo llegue a casa. Mira, es que tengo esta caja, a ver si la puedo botar.
Tú eres de las que echa el regalo para el lado y dice qué bella.
¿Qué caja? Esta caja, yo tengo cajas guardadas de hace años porque me encantó la caja. Esta caja, qué print más bonito. Mira, esto yo lo puedo usar para guardar aquí tal cosa. O esto es un buen cartón porque este cartón se puede usar para las bocas de las marionetas y no lo voy a botar.
Ella no solo es que es amante del planeta, sino que es que ella transforma la todo eso lo transforma.
Yo soy hoarder con propósito. Exacto. Eso es lo que yo digo. Yo uso las cosas que guardo.
¿Cuál fue el primer muñeco o cosa que hiciste, si es que te recuerdas?
Yo me acuerdo de chiquita, a mí me encantaba jugar con papel maché. Yo tenía un libro de papel maché que era de los 70. Y era con imágenes, o sea, era en inglés, así que yo no lo entendía, pero tenía imágenes de cómo hacer las cosas. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que yo hice, que me acuerdo, porque antes de eso yo, me encantaba hacer manualidades, pero me acuerdo regalarle a papi una corbata de papel maché.
¿Qué tú me estás diciendo?
Con un elástico para que se la pusiera. Y yo, papi, iba a unos premios de esto a Guaybana, algo así. Y yo, papi, te hice una corbata. Y papi se la llevó, yo no sé si se la llevó a poner.
Ay, qué bello.
Pero se la llevó.
¿Y a dónde quieres llegar con él? Porque yo he visto, bueno, pues para una obra de teatro hiciste, de la escuela hiciste un...
No, eso fue para Little Shop of Horrors, que fue una producción que estaba haciendo la voz de Audrey II, la planta carnívora, y entonces no habían conseguido quien hiciera la planta, quien la manejara. Y como pues Sara y yo tenemos una conexión de hermanas, me dijeron, ¿tú te atreves a manejar la planta? Y yo, pues sí, o sea, es para que la planta actúe como se mueve tu hermana. Uy, porque ella no podía cantar y mover la planta a la vez.
Ya.
Y yo, pues dale, está bien, sí, no hay problema. Y pasa el tiempo y no habían conseguido que hiciera la planta y yo...
No.
Y entonces a mí me estaba entrando, yo, mira, y ahí yo me la tiré, yo, mira, yo... puedo hacerla si quieren.
Como que
era un monstruo de grande.
Y la hice las últimas dos, o sea, la que hice el video acerca de ella, fue la que yo estuve 8 días haciéndola. Que es bien poco tiempo realmente.
Dios mío, poquitísimo.
Estuve 8 días, me ayudó Sara, la misma Sara ayudándome, y Julián Balosi, que es el mejor amigo de Sara y es artista plástico. Y entre ellos dos también me ayudaron. Y entonces la planta gigante, la de 12 pies, la terminamos el día del estreno durante el primer acto.
Dios mío, Dios mío, Dios mío.
Eres un pero eso no fue, esa no fue para la escuela, eso fue pues, otra producción, pero como estaba Sara, pues.
Sí, sí, sí.
Uno ayuda.
Pero te botas. ¿Quieres continuar haciendo proyectos?
Pues
donde,
sí, sí.
Donde
yo
utilices
creo que
esa habilidad.
Es algo que me interesaría mucho. Pues, consume mucho tiempo, así que es difícil que sea uno de los 5 trabajos que tengo, pero sí. hace poco me llamaron para restaurar unas máscaras para una banda de rock y también lo hice. Y sí, me gustaría seguir explorándolo como quizás como algo profesional. Yeah. Pues seguir haciendo este seguir, tipo de cosas, sí, porque sí. La verdad me gusta mucho crear para que se use en teatro, para que se use, o sea, ya sea props, solucionar problemas.
Sí, me encanta.
Empezar a... Lo que pasa es que no tengo el cómo hacer las cosas. Por ejemplo, yo soy súper mal en matemáticas, así que yo soy bien de trial and error. Voy a ir haciendo las cosas y de repente, no cabía aquí. Voy a destruirlo y hacerlo de nuevo.
Pero mira, unas clasecitas ahí de medir, porque sí, yo sí. Soy igual. Yo
como de diseño, de arquitectura,
de medida,
no sé qué tengo.
Que de alguna manera manejes las medidas y sí.
Cosas como, me ha pasado muchas veces que construyo algo en mi garaje, lo hago y de repente no pasa por la puerta y yo... O no cabe en el carro y yo sí. No pensé que esto de 9 pies...
Tengo que transportarlo.
Y lo voy a sacar por ahí. Sí,
que lo tengo que sacar por ahí. Chévere.
Es como que, permiso, tú me quitas el techo de donde tenemos aquí. Está brutal.
Así que sí.
Bueno, entonces, me falta que conversemos sobre 2 temas importantes. De temas tenemos por mucho más, ¿verdad? Pero vamos a llegar ya mismo a Borinqueñas. Pero también en el cine has tenido una carrera extraordinaria, muchos trabajos maravillosos en el Chata, ajá. ¿Verdad? Hugo
Paco Luis. Y 3 chicas de rosa.
Y 3 chicas de rosa. Entre otros trabajos que has hecho, la misma de Chona también, uh-huh. ¿Verdad? ¿Has hecho algún trabajo como Chata, verdad? Que tuviste que meterle duro ahí a la transformación física, uh-huh. Y demás. ¿Que haya transformado algo en ti como actriz? O esa misma de Chata, esa o alguna otra que te haya retado tanto que de alguna manera te haya añadido algo como actriz en términos de ese reto de transformación, de convertirte en otra cosa, de algo extremadamente dramático que te haya tocado, que te haya tenido que exponer mucho tus vulnerabilidades.
Sí, bueno, definitivamente esa del Chata fue físicamente súper retante. Y nada, también pues uno manejar expectativas, creo que me ayudó mucho a manejar expectativas, porque por ejemplo, yo estuve entrenando casi 2 años, o sea, intermitentemente, pero pues, y yo estuve entrenando boxeo, bla, 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 y lo que yo boxeo es como 8 segundos en la película.
Imagínate.
Así que... hubo varias escenas de boxeo, pero pues nada, se cortaron por las cosas que pasan. O sea, siempre pasan cosas que... O cambia el libreto, también... Nada. Cosas,
sí, sí.
Cosas de logística
o de repente... El cine está en la edición y la edición sí, cuando...
Y en la edición, O sea, hay gente que ha participado en películas y nunca sale.
Sí, a mí me pasó en una película que al final me dijeron, mira, vamos a tener que cortar 5 escenas entre
y
ellas.
Y todas son las tuyas.
Porque entre ellas, una de ellas es la tuya, que yo tenía una participación cortita. ¿Tú saliste ahí? Bueno. La vaca con gafas.
Ah, sí. Yo tenía una escena.
No la cortaron. La mía la cortaron. Pero me llamaron, mira, vamos, yo creo que la vamos a tener que ver. Cortenla, hagan lo que tengan que hacer. Porque cuando estamos contando el cuento, pasa esto y pasa lo otro, y la narrativa, y el cuento va como contar, y está muy larga. Y yo, hagan lo que tengan que hacer.
Ya me pagaron los días de filmación.
Sí, exacto. Me pagaron. que eso es algo increíble del cine, pero también esas transformaciones que uno hace como actor, como actriz, o sea, que conllevan un trabajo brutal para cuando es con idiomas también, a mí me ha pasado, para algo que sale segundos. La gente no sabe todo el trabajo que hay detrás.
Yo tengo que decir que siempre, siempre para ese tipo de cosas, hablo de manejar expectativas porque yo creo que por más realista, yo me crié siendo bastante realista en cuanto a lo que es esta industria. Verdad que no tengo estas aspiraciones de estrellato, ni pienso como que mi big break va a ser lo que me va a llevar a explotar. Pero sí, cuando uno hace este tipo de cosas, uno dice, ahora sí que yo voy a demostrar de que yo estoy hecha, y ahora es que mi carrera, la gente me va a llamar, y eso va a ser lo mismo.
Va a ser exactamente lo mismo.
Sí, sí. Y yo creo que es más difícil, después de pasar todo ese trabajo, manejar la expectativa de esto. La gente lo va a ver, mucha gente, o sea, las loas vinieron, no es que no pasó nada y pasó sin pena ni gloria. Sí, vino la gente, me encantó tu trabajo. Hay gente que todavía me habla de este trabajo y yo lo agradezco mucho, pero sí, uno piensa, diablo, si yo pasé todo este trabajo, la gente algo bien lo grande va a ver. Y cuando esto estrene, ese teléfono no va a parar. Y nada, me llama mi papá, me llama mi mamá, mi abuela habla muchísimo, mi abuela Rosina, me llama constantemente.
Y hasta ahí llegó. Sí, sí, eso es también algo que se maneja mucho en cualquier país, ¿verdad? Sobre el arte, ¿verdad? Pero sobre todo en Puerto Rico, donde tú vuelves a empezar con cada proyecto. Dime si no es cierto.
Literalmente.
Tengo por aquí una preguntita que no la voy a hacer yo, te la va a hacer esta persona que tú quieres mucho.
Hola, Cami. ¡Sorpresa! Tengo esta pregunta para ti. Es una pregunta conjunta. Lo vendo al costo, te lo digo desde ahora para poder mantener nuestra amistad. De las verdades que para ti eran mandamientos, que estaban escritas en piedra, las verdades actorales, cuando tú estabas estudiando, ¿de cuál te has ido, o cuáles, te has ido desembarazando a medida que ha ido progresando tu carrera actoral después de años desde que te graduaste? Y a la inversa, ¿cuál, de qué información, qué verdad que tú pensabas que nunca te iba a beneficiar como actriz cuando estabas estudiando, te has dado cuenta que a medida que pasa el tiempo cada vez te agarras más de ella y ha sido un eureka moment de, mira, esto me funciona? Esa es mi pregunta, espero ansiosamente la respuesta.
Bella
Mariana
Monclova, tu prima querida, que eso se pasa, mira, en los ensayos.
Es que nunca estamos juntas.
Me recuerda tanto a mi prima y a mí, que nos vestíamos iguales y todo, y somos como hermanas.
Es sin querer, a veces llegamos vestidas iguales a los ensayos, y te lo juro que sin querer nos ha pasado toda la vida desde chiquitas. Cada cual en su casa, nadie habla, nadie planifica, y llegamos. Y llegamos, nosotros decimos que somos Mary Kate y Ashley, porque llegamos a veces Yo siempre, o sea, Mariana a veces llega más tomboy y yo como que más, le decimos Dorilinda, más así como que más arregladita y qué sé yo. Y a veces entonces al revés, a veces ella llega súper girly y yo entonces llego como que, pero en el mismo tono, de los, o sea, los mismos colores o el mismo, más o menos los mismos estilos, la misma década. Es como que loca, en serio.
Y lo gracioso es los diferentes que son en tantas y tantas y tantas cosas, de verdad.
Somos,
que...
somos bien distintas y con todo eso la gente nos confunde a cada rato.
Pero mira qué cosa.
Pero pues contestando la palabra, la pregunta de Mariana, yo creo que una de las cosas que yo tenía como una verdad artística es que el arte por encima de todo. El arte por encima de lo humano, el arte por encima de tus necesidades, de las necesidades de otros. El producto final es lo que importa. Y si tú tienes que dejar la salud, la dejas. Y no. No, no. Aquí no estamos salvando vida. Aquí los que están trabajando son seres humanos. Los artistas, los técnicos, o sea, en cine a veces se van en estos viajes de overtime sobre overtime sobre overtime.
Así
es. Porque lo importante es que ese director tenga esa toma y sobre todo los técnicos pierden la salud.
Sí,
o sea,
sí,
compañeros que chocan, compañeros que han perdido la vida.
Así
entonces,
es.
Pues eso es una de las cosas que yo he ido soltando, como que... aquí somos humanos los que estamos trabajando. No hay nada que sea más importante que tu vida y que tu salud. Y que tú, los que tienen hijos, oye, que tu hijo, que tu mamá, que tu familia, que tu gente cercana. O sea, yo no puedo tener una persona llegó una función a pesar de que su mamá se le murió en los brazos. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Yo no quiero que esto lo que define mi trabajo.
The show must go on.
Show must go on, no.
Nada que ver.
No, pienso que sí, o sea, uno hace unos compromisos y uno sabe que en la presencia y en el compromiso de uno está el livelihood, ¿verdad? El pan de otras personas.
Uh-huh.
Pero si no estás saludable, eventualmente también vas a fallar.
Si
estás dejando, pues eso, la vida, la salud, tus relaciones interpersonales, gente que pierde a la familia, gente que no puede mantener una relación familiar con sus hijos, no, para mí.
Qué lindo que lo digas a tu edad. Yo vine, aunque para mí la familia siempre ha sido primero y qué sé yo qué, pero yo vine a aprender eso por mi pasión tan grande y mi compromiso y mi cosa y aunque esté ahogada, que por el arte, lo vine a aprender hace muy poquito, lo vine a aprender, así que qué bueno que tú lo aprendas antes.
Sí, 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 yo creo que, ¿verdad? Por esa misma línea, ¿verdad? Que yo he soltado ha sido eso, que también... eso incluye esta cuestión de usar la memoria emotiva, de ir a un sitio doloroso para hacer esto. Yo, no,
lo descartaste.
Tampoco. Descartado. Uh-huh. Yo pienso que algo que he agarrado para también que yo pienso que tu salud mental es importante, por lo tanto, no te vayas al sitio que te hace daño.
Sí, sí.
Para lograr un personaje, no te vayas a esa oscuridad. Uh-huh. Me funciona estar presente, ¿verdad?
Okay.
Estar presente en la situación, como si este personaje está teniendo un momento traumático, pues me pongo en la situación del personaje de tener el momento traumático. Yo no voy a mí adentro.
Sí.
¿Qué es lo que a mí me ha destruido en la vida para...? No, porque no. No, para eso yo le pago a mi psicóloga para bregar con eso.
Es la empatía con la situación del personaje.
No, y a veces... los textos, cuando son buenos, también te dan, o sea, en la conversación. Si pongamos que estamos aquí teniendo una conversación de que nos estamos despidiendo, de que no nos vamos a volver a ver y al final terminamos llorando, la conversación no los va a dar. Así que si estoy presente en la conversación y no estoy tirando línea y buscando dentro de mí, porque además me parece que puede llegar a ser, irse muy método, puede ser muy egoísta con los compañeros.
Sí.
Entonces, de repente, todo el mundo está lidiando con tu demonio. Con tus demonios y tienen que estar malabareando alrededor tuyo.
Sí, y se olvida mucho que, algo que para mí es importante, estoy segura que para ti también, el escuchar, el estar, que es parte de lo del estar presente, es ver también la necesidad del otro. Y ahí es donde se da una comunión con el otro actor para que entonces surjan...
La conexión humana.
La conexión humana, tal cual.
Nuevamente, volvemos a... Yo estoy trabajando con humanos. Uh-huh. Por lo tanto, la conexión que tiene que haber en escena es humana. Uh-huh. Y la situación con la que nos estemos conectando, así sea algo de fantasía, así estemos haciendo de dos aliens, tiene que haber una conexión humana.
Definitivamente.
Y creo que eso es de las cosas que yo he agarrado. Y entonces no... Al no tener el sufrimiento como bandera de lucha actoral, artística, tener que ser un poeta maldito, un artista deprimido, pues algo de lo que me ha aferrado es disfrutar. Es que el proceso tiene que ser disfrutable.
Totalmente.
Tiene que ser disfrutable.
Totalmente.
Porque si no, entonces pues para pasarla mal, pues me voy a una oficina y gano mejor. Por lo menos sé de dónde viene el cheque.
Claro.
Pues, entonces... Pues vamos a pasarla bien.
Pero vivir el presente, ahí es donde radica esa felicidad, ese disfrute. Y estamos hablando de la actuación, pero esto aplica para todo. Pareciera que estamos aquí en Motivación 101, porque en verdad estamos hablando de actuación, de vivir el presente en el personaje, pero yo creo que esto usted lo puede ajustar a lo que sea que usted se dedique. Y definitivamente ahí es donde está el disfrute. Y tienes toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y uno va ciertas metodologías ya echándolas a un lado porque realmente te alejan de estar en el presente a la hora de crear esa comunión para crear esas escenas y esa... Sí.
Y es algo que yo aprendí viendo a los niños actuar.
Claro, que están en el
presente. Viendo cómo cuando yo digo, ese niño es un gran actor y es un niño que está completamente metido en la situación. Tengo ahora mismo una niña principito que, bueno, son dos nenas porque ellos doblan personajes y las dos, Dios mío, es que reaccionan tanto. Hay dos pilotos también y tú las macheas con diferentes pilotos y la escena cambia completamente porque están tan presentes.
Qué bien.
Tan presente. Qué bien. Y lo están pasando tan brutal. Bueno, el otro día me pasó con una que se queda viendo a la que está de piloto y le dice, ay, perdón, es que me dice, es que parece que estás molesta de verdad conmigo.
¡Ay, qué bella!
¡Qué buena eres! Y le dice, ¡qué buena eres!
¡A una adulta! ¡Ay, qué bella! Es que uno aprende tanto. Los niños son maestros, de verdad. Que eso, ¡qué maravilla! Entonces, sí. ¿con qué sí te quedas? ¿Con qué sí te quedas de lo aprendido? Que ese fue el otro lado de la pregunta de Mariana. ¿Con qué sí has conservado y dices, este es parte de quien yo soy? Como parte de tu... pues, aprendizaje, sí. ¿Verdad? Como cuando te entrenaste como actriz.
Pues la disciplina, ¿verdad? La disciplina del estudio, de buscar, de experimentar, de tratar de traer cosas distintas al ensayo, aunque a veces son un mojón. La verdad, o sea, sí, pero perder esa vergüenza, cada vez me agarro más de perder la vergüenza, de traer cosas, aunque me digan, ok, eso es una propuesta. Pues traerlo porque pues, es parte de ese disfrute. Y si
conecta con todo lo que se está pasando.
Exacto, y si de ahí me agarré con algo que está chévere.
Sí,
creo que eso principalmente, ¿verdad? O sea, tomar la disciplina no como me voy a sentar a estudiar y esto tiene que salir perfecto de la primera, que creo que con eso yo era más rígida antes de no atreverme a experimentar, sino tomar esa disciplina de estudio como otra parte creativa, como otro espacio de creación y de compartir también con la gente, como que mira, se me ocurrió esto.
Sí.
No era... Ok, pues me lo llevo.
Darte la oportunidad.
Y lo uso para otra gente.
Sí, porque no hay una sola vía de dónde llegar a comunicar bien la historia. O sea, y actuar bien, entre comillas, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchas vías, de manera que hay que experimentarlas. Y Puerto Rico se hace las cosas tan a la prisa y con tan poquito tiempo que hace falta más experimentación. Uh-huh. Muy bien, bueno, hablemos de borinqueñas.
Claro,
porque ya llevamos aquí un buen rato y vas a romper el récord, porque a mí esta nenita pues la quiero tanto que nos hemos quedado. Este proyecto Borinqueñas, hablemos un poquito de él.
Pues mira, ha sido un proyecto que ha sido retante la parte, pues, de uno, el contexto histórico es pues, un contexto fuerte. También tratar de lo que hemos hablado muchas veces, tratar de ver cómo uno interpreta a estas personas que son de otra época, pero los recursos que tenemos de la época son interpretaciones de estas personas en la época. Uh-huh. O sea, no es ni siquiera, yo no estoy viendo necesariamente, aunque sí vimos documentales, ¿verdad? Pero no necesariamente estoy viendo a la persona a la que le sucedió, sino estoy viendo a una actriz del momento interpretando a una persona que le sucedió y con sus propios juicios, con su propia estética de lo que esta persona considera que ese otro.
Y no solo eso, pasa con la pintura, pasa si alguien vivió el momento y te lo cuenta. Porque como te lo cuenta una persona, no es como te lo va a contar otra.
Sí.
Basta con preguntarle a una persona y a otra sobre cómo vivieron María o de dos zonas bien diferentes de Puerto Rico, o cómo vivieron la pandemia, o cómo... Porque es bien complicado hacer cosas de época, porque como tú bien dices, hay inspiraciones, donde hay unas convenciones que se ven y qué sé yo qué, cuando tú ves las pinturas de la época, cuando lees la literatura de esa época, esta obra se desarrolla en la década del 50. O cuando ves alguna película, pero siguen siendo documentos que sí dan una información.
Claro.
Pero hay unas inexactitudes.
Claro, claro. Bueno, nos pasa con las, por ejemplo, sabemos que habían unos convencionalismos, ¿verdad? No necesariamente la gente era muy mal habla, pero por ejemplo, mi abuela, que la época es cercanita ahí, y mi abuela es muy católica, etcétera, etcétera, pero mi abuela es boquisucia.
Igual que mi mamá.
¿Cómo que?
Sorry, mami.
Eres bella, abuela, te amo, pero mi abuela habla malo.
Por eso a mí no me
pero
chocaban
no habla
tanto
malo,
al principio.
Con su familia del campo, ella no habla malo, pero con nosotros y con sus hijas, hablan malo. Y como que para mí esa cosa como que también no crear un... como un imaginario de esta gente que está allá, siguen siendo humanas. Entonces,
sí,
buscar
sí,
esa humanidad, pero tratando de mantener unos convencionalismos, sin tratar de necesariamente copiar el cine de la época, ni copiar, ¿verdad?, las interpretaciones de lo que era una mujer de esta clase social en aquel momento, según pues, los sedazos artísticos y las licencias artísticas que se tomaba la gente de la época, pues ha sido retante. Me ha costado bastante como encontrar ese punto. Sobre todo porque mi personaje
Rosa.
Es un poco... Rosa. Es un poco... Pues lo que la define es que ella es como la chismosa. Así que es un poco como el comic relief y a veces es como un poquito impropia. Entonces, buscar también... que no necesariamente ella es tan rígida con los convencionalismos como las demás, pero sin caer en el acá en mi impropiedad. ha sido un juego que todavía no lo he encontrado, pero voy por ahí.
Pero yo creo que ha sido retante para todos, incluyéndome a mí a la hora de dirigirla, porque también hay pues mucha información que tenemos que ir descubriendo en el camino para poderla procesar dentro de la historia, y eso ha sido todo un proceso.
Sí.
Pero lo importante, yo creo que también de esta obra es el tema
sí.
de las pastillas anticonceptivas, cuando se experimentó en Puerto Rico en la década del 50.
Sí, tanto con las pastillas anticonceptivas como con la operación. Uh-huh.
Que ese es el tema de tu personaje.
Sí, que ese es el tema de mi personaje. Y también, ¿verdad? Yo hablo mucho con Nancy acerca del personaje de ella, de la doctora, que pues este personaje, dentro de la óptica de ella, ella estaba haciendo un bien social. Lo que pasa es que el bien social que estaba en su mente venía cargado de un montón de racismo, de un montón de concepciones de superioridad.
Sí. Y de prejuicios.
De superioridad blanca y de prejuicios uh-huh. Que tenían los doctores norteamericanos. Así que, por ejemplo, el personaje ya es bien complejo en términos de eso. Pues, como que uno no puede juzgar al personaje cuando uno está actuando. Pero uno saber como que, ay, esta persona realmente era una persona monstruosa. Las cosas que dice, lo dice pensando que está diciendo algo muy, muy lógico. Uh-huh. Y sin embargo, está diciendo cosas terribles y monstruosas acerca de la experimentación, de por qué está bien experimentar con las puertorriqueñas, que es sobrecogedor, me da rabia.
Y a la historia pasó como lo contrario, como una líder, como una que uno no duda
como
que
una
no
feminista,
fue.
Una líder feminista.
Sí, el problema fue cómo se experimentó con la pastilla anticonceptiva en Puerto Rico, porque había un propósito que, pues sí, de mejorar el asunto de la sobrepoblación, pero...
Pero era la sobrepoblación de nosotros.
De nosotros y de qué clase social también, con quiénes fue que se experimentó.
Sí, ¿verdad? Ellos tomaron la decisión de quiénes se tenían que dejar de reproducir.
Exactamente. Exactamente.
Que es algo que permea. Todavía tú escuchas a la gente en las de, si no tienes chavos, no tengas hijos, ¿quién te manda? Y cuando todavía hay, esto es un tema, la reproducción femenina, ahora es que más o menos uno puede decir que no han... Mira qué pantalones, que nos han permitido tener algún tipo de agencia sobre nuestros cuerpos y ya lo están revirtiendo. Fue un ratito.
No duró ni nada.
Mira, sí, pueden decidir. No, ya no. No pueden decidir nada sobre sus cuerpos.
Sí. El tema está súper pertinente, súper relevante, importante. Vayan a ver las borinqueñas y funciones escolares, maestros.
Sí.
Ahí está el cartel, el 24, 25 y 26 de noviembre. Pero hay funciones de estudiantes durante esa semana del 24. Uh-huh. Así que comuníquese, puede entrar a Boundless Theater o a Tiquetera. Mira, es más fácil. Tiquetera.
Sí, puede entrar en High School. Yo pienso que la obra es apta para jóvenes de high school.
E
intermedia, yo diría noveno en adelante.
Uh-huh. Y habla de nuestra historia. Está ahí Yadilis Barbosa, Camila Monclova, Mariana Monclova. Está...
Esas muchachas finas que están ahí. Y mira, y el troquero que está de azul.
Anushka. Y José Eugenio Hernández y
Nancy Millán.
Sí. Ese es todo el equipo. Sí. Así que qué chévere. Ay, Camila, qué bueno. Me alegra mucho que estés en este proyecto. Me siento honrada de compartir con ustedes. Estamos todas entre asustadas pero bien emocionadas de poderla llevar a cabo.
Nos encanta. Y yo hablo con Mariana porque nunca puedo hablar con ella, no es por molestarte. Es que no podemos parar.
Yo las amo.
Y tenemos una conexión, a veces ni siquiera estamos hablando, a veces nos regañan. Yo tengo que decir esto públicamente. A veces nos regañan y a veces nosotros ni siquiera estamos hablando. Es que nos miramos y sabemos lo que la otra está pensando y es como que... Y nos mandan a callar y yo, pero no estábamos hablando. Es que nuestro pensamiento se escucha en voz alta.
Sí, eso es lo que pasa, son los pensamientos. Mira, te deseo lo mejor, Camila. Gracias, mucho éxito. Gracias. Eres una gran actriz, compañera, artista, y mucho lo que estás aportando a través de tu academia, de tu arte. Así que me siento bien orgullosa de la mujer y artista en la que te has convertido.
Gracias.
Un abrazo grande.
Gracias.
Y bueno, ya estamos en esto, ya mismo estrenamos.
¡Ya mismo! No se la pierdan. Va a estar bien buena.
Yes. Te quiero, nena. Gracias por estar aquí en Por Amor al Arte.
Gracias por la invitación. Ay,
que ojalá ahí haya otra próxima, porque yo las quiero, se lo había dicho hace tiempo, a ver si las tengo en grupo. A ti, a tu hermano, así. Y ahí conversamos de otras cosas.
De todo.
Dale, un besote. Pues hasta aquí llegó Por Amor al Arte. Será hasta el próximo episodio. Chao.